La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Espero que hayan prestado mucha atención a lo que Jesús hizo y dijo. Lo primero es, en ese tiempo era de costumbre, ¿verdad? Hacer este tipo de reuniones, como les dije antes, pero también acostumbraba a la gente de afuera, los vagabundos y las personas de la calle, estar pendiente y estar escuchando. Recuerda que ellos no tenían puertas y ventanas como las tenemos hoy. Hoy nosotros vivimos encerrados y no conocemos al vecino hasta 4 años después, cuando lo sacaron en una ambulancia. ¿Verdad? Y no nos damos cuenta, pero en ese tiempo la gente escuchaba las conversaciones, los merodeadores estaban por allí y la gente, y a veces se dice que era costumbrario de algunas personas meterse a las fiestas para buscar algo de comer y simplemente como y meterse así sin que los invitaran. Pero entonces no nos podemos impresionar o a decir, ve esta mujer, porque es ver algo que podía haber sido común. Otra cosa es que cuando nosotros podemos hacer una armonía de los 4 libros que presentan la vida de Jesús, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, son 4 personas escribiendo la misma historia desde 4 perspectivas diferentes, con detalles totalmente diferentes, pero que todos concuerdan. Y si hacemos una armonía de todo eso, lo que parece suceder aquí es que Jesús promulgó unas palabras antes de que sucediera esto. Y es cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, entonces si miramos una armonía de todos estos recuentos y los ponemos juntos, nos damos cuenta de que Jesús dijo, el que esté cansado, el que esté agobiado, el que esté cargado, venga, yo le puedo dar descanso. Y es cuando sucede este evento y esta mujer se acerca. Hay una gran posibilidad de que ella hubiera escuchado las palabras de Jesús y su invitación. Y no solamente que se metió allí sin saber qué estaba pasando. Entonces vemos una invitación de Jesús, pero vamos a ver eso un poco más en detalle. Porque entonces Jesús se da cuenta de que Simón tiene una actitud la cual a Jesús no le gusta, pero está tratando de ayudarle. Trata de ayudarle contando una parábola. Una parábola, yo les he dicho a ustedes, muchas veces es un cuento, es una historia, puede ser imaginaria, puede ser verdadera. Y Jesús usaba muchas historias para ilustrar un punto. En este caso, él hace una historia que tiene que ver con 2 deudores. De hecho, lo que ustedes oyeron allí precisamente es casi palabra por palabra lo que dice la Biblia. Y Jesús le dice, Simón, ¿por qué? Porque Simón estaba en su mente, ni siquiera lo dijo, solo pensando, si este supiera la clase de mujer que es esa que le está tocando los pies, no se dejaba. Si es gran profeta, ¿por qué no se da cuenta? Pensaron a juzgar a Jesús y claro, estaban ya juzgando a la mujer también, Simón y todos sus amigos. Pero Simón lo pensó y solo con pensarlo Jesús se voltea y le dice, Simón, te voy a contar algo. Habían 2 deudores, uno debía 50 denarios y otro debía 500. Un denario era el salario de un día. Quiere decir que este hombre debía, lo que él se ganaba en un día lo debía 50 veces y el otro debía 500 veces eso. Dijo, pero Jesús dice algo bien importante aquí cuando responde con la parábola. Le dice, tengo que decirte algo. Estos 2 deudores, uno debía 500 y el otro 50 en el verso 41. En el verso 42 dice, y no teniendo ellos con qué pagar. Ninguno de los dos, ni el que debía poco ni el que debía mucho, tenía cómo pagar. Póngase a pensar en esto. Si usted debe 100 dólares y yo debo 1 millón, pero yo no tengo para pagar 1 millón y usted no tiene para pagar los 100, estamos en la misma. Porque usted no tiene para pagar lo suyo. Lo único que el banco va a venir a buscarme a mí y a usted no. Porque por 1 millón no vienen a buscar. Por 100. Pero ambos están en la misma condición, Jesús dice en la parábola. Y entonces él habla de que el dueño o a quien le debían viene y les perdona la deuda. Y luego le hace la gran pregunta. Ahora, ¿quién cree Simón que amó más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? Y como que Simón, como que la ve por un momento y dice, no, pues el que se le perdonó mucho. Muy bien dicho, dijo Jesús. Entonces se voltea a ella y le habla de perdón y le habla de paz y le habla de salvación. Wow. Una cosa que tenemos que entender: cuando dice allí que ninguno de los dos deudores tenía para pagar, es porque ambos estaban en bancarrota. Bancarrota. No importa si debe mucho o poco. Pero el fariseo parecía que como que no debía nada, ¿verdad? Como que yo no le debo a nadie. Entonces yo te quiero hacer la pregunta y quiero que te hagas esa pregunta tú mismo. Cuando estás delante de Dios, ¿cuánto le debes? ¿Cuánto le debes? Es una pregunta que nos debemos hacer. Pero vamos un poquito más adelante. Hablemos del fariseo un poco, porque a mí me gusta hablar de la gente en la Biblia, ¿no? No se me ponga así. Pero vamos a hablar del fariseo. Una de las cosas que notamos con la actitud del fariseo es que él puede manejar su propia deuda. Así él se siente: yo puedo manejar mi propia deuda. O sea, ¿yo a quién le debo? No sé de dónde habrá sacado Jesús, sacado ese cuento, si hablándome a mí, si yo no le debo a nadie. Probablemente él se sentía que, ¿qué tengo yo que ver con esto, verdad? Se creía contable. ¿Usted sabe cómo hacen los contables? Los contables miran la situación económica suya y le dejan saber si usted está bien o está mal. Pero él nunca le dice a usted cómo está él. Y eso era lo que estaba haciendo Simón. Estaba evaluando la condición de Jesús y evaluando la condición de esta mujer. Y según él, es como el contable. Él dice si estás bien financieramente o no. Si tienes deuda o no tienes deuda. Estaba él juzgando su situación. Probablemente cuando él miró a la mujer y vio: esto es una mujer pecadora, si él se diera cuenta. Entonces, yo no estoy tan mal. Le digo que a mí se me agotaron las baterías de los dedos. No sé qué les pasa. Ah, sí, ahora sí. Es que ayúdenme ustedes porque mis dedos no funcionan. ¿Okay? Entonces, probablemente él no se sentía como uno que debe. O sea, mira a esta mujer comparada conmigo. ¿Y cómo hacemos nosotros? Que cuando queremos enorgullecernos, cuando queremos alardear, nos comparamos con el que está peor. Pero cuando queremos misericordia, nos comparamos con el que está mejor. Ténganme pena, sí, ¿verdad? Así somos, así como Simón. Así como Simón hacemos, qué pena, ¿verdad? Pero su situación no era tan mala como la situación de la mujer, según Simón. Recuerda que estamos hablando desde la perspectiva de este fariseo. Ahora, imagínense. ¿Cuánto se conoce de ella? No dice, pero el Simón nos deja saber que es una mujer que probablemente se conocía en la calle o algo así. Ahora, ¿sabes una cosa? El problema con Simón es que él no puede ver las tarifas ocultas, porque él también está endeudado. Pero no se está dando cuenta de que la deuda de Simón y la deuda que nosotros tenemos con Dios es una tarifa muy alta que pagar, y él no se está dando cuenta. Él solo podía ver el pecado de la mujer y no el de él. Pero Jesús ve mucho más profundo y ve sus pensamientos y sabe lo que él está pensando y conoce las intenciones del corazón. La Biblia dice que Dios conoce las intenciones de tu corazón. Antes de que tú pienses algo, ya Jesús sabía que tú lo vas a pensar. Y sabe por qué lo piensas y tus motivos detrás de lo que haces y de lo que piensas. Ahora, Simón no se da cuenta de algo. Esa tarifa oculta que le quiero decir. Y es que ambos están en la misma. Porque déjame decirte, no importa que esa mujer debiera mucho a Dios y el fariseo debiera poco, ambos están en deuda y en bancarrota y no pueden pagar lo que deben. Ambos están en la misma condición. Y la condición nosotros la conocemos, y la palabra dice, estamos en la condición de ¿qué? Pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? No mire al que está a su lado. Mírese en un espejo. Todos, yo también, todos estamos en la misma. Necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos el perdón de Dios, como lo necesitaban estos dos. Y el fariseo no se da cuenta. Ella lo necesita, pero yo no tanto, pensaba él probablemente. Ninguno de los dos tiene para pagar la deuda. Ya le dije eso. Simón tenía un problema de ceguera. El problema de Simón era que necesita que sus ojos fueran abiertos. No se estaba dando cuenta que cuando Jesús le está hablando de dos pecadores, está hablando de ella y de él. Y ambos los está incluyendo en el mismo bote. Entonces quiere decir que Simón estaba plagado, ¿por qué? Por el orgullo y el prejuicio dentro de su corazón. Su orgullo no le permitía a él verse como pecador, y su prejuicio solo veía a la mujer como pecadora. Un corazón enfermo, un hombre crítico. Ya ustedes oyeron cuando Simón dice en secreto, en su mente: si este hombre supiera, no la dejaría acercarse. Ahora, todo el mundo hablando de Jesús, están oyendo muchas cosas. Él espera que Jesús, si tan bueno como dicen, y si es tanto como habla la gente por ahí, debería tener discernimiento entonces para saber que esta mujer es un fraude. Pero así no. ¿Qué estaba haciendo Simón? Estaba juzgando el carácter de Jesús. Estaba juzgando a Jesús diciendo, ¿este se cree profeta? Y estaba juzgando a la mujer, ¿y esta pecadora qué? Y Jesús entonces se prueba como lo que él lo estaba llamando. El Simón estaba diciendo, ¿y si este fuera profeta supiera? Y este que supuestamente es profeta me leyó los pensamientos. Mucho más que profeta, es el Hijo de Dios, porque conoce todo. Usted sabe que la Biblia dice en Mateo capítulo 10, en el verso 30, que aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. ¡Wow! Dijo uno por ahí. Ese tiene que tener tremenda melena para sorprenderse así, ¿verdad? Este conoce cuántos pelos tiene en la cabeza. ¿Tú sabes una cosa? Yo quiero pensar que esto, este humor que tiene la Biblia, de decir, conoce hasta todos los cabellos de tu cabeza, los tiene contados. Eso me hace pensar a mí. ¿Y acaso Dios se interesa por saber cuántos pelos yo tengo en la cabeza? ¡Wow! ¿Sabe qué? Hay algo más importante. Debajo de esta cabellera, allá adentro, Él conoce todo lo que yo estoy pensando. Conoce mucho más, Él es omnisciente. Ese es el poder de Dios. Y Jesús lo acaba de comprobar allí a este hombre llamado Simón. Ahora, cuando vemos esto, entonces nos podemos dar cuenta que Simón sigue con su orgullo, pero como que tiene un destellito de la gloria de Dios. Como que algo le cayó, porque cuando Jesús le preguntó cuál de los dos piensa que ama más, dijo, al que más se le perdonó, todo. Y Jesús le dice, tienes razón, por fin Simón hizo algo bueno. Pero eso no fue suficiente, porque Simón estaba todavía espiritualmente en bancarrota, igual que esta mujer. Ambos estaban en el mismo lugar. Ahora, el perdón de Dios llega, y el perdón y la gracia de Dios llega porque Jesús mismo fue el que pagó el precio. Efesios capítulo 1, en el verso 7, mire lo que dice el apóstol Pablo: en Él tenemos redención, o sea, podemos ser comprados, puede ser pagado el precio por nosotros. ¿Mediante qué? La sangre. ¿Y la sangre de quién? No la de nadie más, sino la de Jesús en la cruz. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios y sus riquezas en Él, en su corazón rico, en abundante, en amor y gracia para con nosotros. Ahora dame primera de Pedro capítulo 1, en el verso 18 y 19. 18 dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. El oro y la plata no salvan a nadie. Puede pagar una deuda en el banco, pero no paga la deuda con Dios. Usted no tiene nada material que le pueda ofrecer a Dios para que usted pueda ganarse el perdón. ¿Por qué? Mire, por eso fue que Dios decidió poner a su Hijo en una cruz, porque no había precio que ni tú ni yo juntos pudiéramos pagar, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así fue como nos redime Dios. Él paga el precio por nosotros para obtener nosotros entonces ese perdón. ¿Cuánto valor tiene el perdón de Dios? Tiene un valor así. Y así las manos de Jesús en una cruz estrechadas, dando su sangre. Ahora, sabemos que Simón no recibió o rechazó la oferta porque estaba ciego, espiritualmente ciego. Esta mujer que era una intrusa ahora se convierte en la huésped de honor de aquella fiesta. ¡Wow! Ahora te pregunto, ¿cuánto le debes? ¿Estás consciente de cuánto le debes a Dios? Y la pregunta que te hago es la misma que se le haría a Simón: ¿estás consciente de tu deuda? ¿Y será que puedes manejarla y pagarla tú mismo? No creo. Como dicen allá en Honduras, no creo, Chele. Esa risa de esos catrachos, cosas serias, ¿verdad? Me declaro entonces en bancarrota. Mire, esto es capítulo 7. Bancarrota, bancarrota. Me declaro en bancarrota. Eso fue lo que hizo la mujer. En cambio, Simón está pensando, yo qué deuda. Y ella está diciendo, yo qué deuda, la que debo. Y reconoce y viene con un corazón quebrantado, un corazón quebrantado. Mire, la Biblia dice que a Dios le agrada el que viene con un corazón que contrito y humillado. Wow, a Dios no le gusta la altivez. De hecho, Dios dice que Él exalta al humilde y echa fuera al orgulloso. Dios no anda con esos juegos. Y yo me pregunto, tanta gente que probablemente había en esa fiesta, ¿qué habrán traído de comer si alguno trajo algo? ¿Qué trajeron a esa fiesta? De hecho, les quería avisar, ustedes saben que esta noche vamos a ver el partido de los Santos acá. Traiga algo. Sí, porque esto va a estar bueno, ¿verdad? Jure, dicen por ahí, pero nos vamos a ver el partido, vamos a pasarla bien esta tarde, pero entonces, pero hay que, es de traje, ¿verdad? Hay que traer algo. Eso fue un anuncio no pagado, ¿verdad? Disculpen, pero es que a mí se me zafan así. Pero yo me pregunto, ¿qué habrán traído a la fiesta toda esta gente? ¿Saben lo que trajo esta mujer? Un corazón humillado, un corazón quebrantado. Vino en bancarrota esta mujer, de todo corazón arrepentida. Mire, se humilló. No solamente ella tiene un corazón quebrantado, sino que se humilló. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que venir a Dios con un corazón quebrantado. Así, con lo que vengas, con lo que traigas, Dios te recibe. Siempre y cuando tú vengas en humildad. Entonces yo me humillo, me hago humilde delante de Dios. Note que ella se acercó a Jesús por la parte de atrás, dice, por detrás de él. O sea, ni siquiera de frente, pobrecita. Y se acerca a él humildemente, y no solamente eso, llega el punto en que llega a poner su rostro y sus cabellos sobre los pies de Jesús. Trajo sus lágrimas y las derramó allí. Tú puedes traer todas tus lágrimas a los pies de Jesús. No importa cuánto hayas llorado, no importa cuántas lágrimas broten de ti, tráelas a Jesús, tráelas a Él. Él está aquí. ¿Sabías eso? Díselo al que está a tu lado, Jesús está aquí. Él está esperando que vengas a Él. Mire, le lavó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Eso significa que tuvo que haber inclinado su cabeza, su rostro y todo postrado, sus pensamientos, sus ideas, todo rendido a los pies de Jesús, bajo la autoridad de Jesús. Nadie se pone a los pies de otro si no está dispuesto a ponerse bajo la autoridad de ese otro. Y eso fue lo que ella hizo. Y no solamente llegó así, sino que derramó lo que tenía, derramó todo lo que le quedaba a ella. Y mire, trae un perfume esta mujer. Yo no sé si en ese día la mujer andaba con el perfume todo el día cargado en la cartera. Yo no sé si cuando ella oyó la invitación o dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, dijo, me voy para mi casa y voy a buscar el perfume y se lo derramo en los pies a este. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero de una manera u otra esta mujer llega con un perfume que probablemente era de mucho costo y lo derrama a los pies de Jesús. Le dio probablemente de lo mejor que ella tenía para dar. Wow, eso es adoración. Pero vamos a ver ya lo último. Esta es la oportunidad de la vida, la oportunidad más grande de toda una vida, la que Jesús está ofreciendo aquí. Y esta mujer la vio y se aprovechó. Y le voy a decir algunas cositas que le van a parecer un poco curiosas. El perdón del Señor llega a este lugar. Esta mujer era culpable. Simón era culpable. Tal vez, si lo podemos poner así, la mujer es culpable por pecados de comisión y Simón es por pecados de omisión. Porque reconocen que la mujer ha cometido muchos pecados, pero por otro lado parece que Simón dejó de hacer lo que tenía que hacer. No sé, pero a todos nos pasa. Todos somos pecadores. Y Jesús quiere abrirle los ojos para que vean su condición. ¿Sabes qué es lo primero que Jesús quiere hacer contigo y conmigo? Que abramos nuestros ojos y al abrirlos podamos ver dónde estamos y cómo estamos, en qué condición y en qué posición estamos. Para que nos demos cuenta entonces de dónde está Él y a dónde Él nos quiere llevar. Y Jesús le quiso ayudar al fariseo, por eso le hizo esta parábola y le dijo. Y el fariseo como que abrió los ojos un poquito, como que vio. Y dijo, claro, el que más se le ha perdonado es el que más ama. ¿Y sabe qué? Le digo y me atrevo a decir esto. Ese es uno de los versículos favoritos de mi esposa. Y cuando yo le dije esto a ella, que iba a predicar esto hoy, ahí está riéndose. Bueno, no está sonriendo nada más. Y me dijo, qué bueno, porque todo, por 23 años la he estado escuchando siempre decir, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué habrá hecho esta muchacha para decir eso? Y no, yo no lo sé. No, estoy bromeando, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta porque cuando se nos ha dado mucho de la gracia y la misericordia de Dios, ¿cómo no vamos a responder en amor? Y eso es lo que Jesús quería. Mire, y lo hizo a través de esta parábola con los dos deudores. Ninguno tenía cómo pagar su deuda. Ahora pensemos en esto. La respuesta es el perdón, es el perdón. Y luego de reconocerla, entonces la compara con la mujer. Y le dice a Simón, mira, a esa que tú estás criticando, la voy a comparar contigo. Te voy a enseñar algo. Esta mujer, yo llegué a este lugar y tú eres el anfitrión, esta es tu casa, y ni agüita me echaste los pies. Era una costumbre en aquel tiempo de hospitalidad que cuando venía un visitante a su casa usted le echaba agua a los pies, o por lo menos uno de sus siervos. Ese era el trabajo más bajo, yo le he dicho a ustedes, ese era el trabajo del esclavo más bajo de la casa, el sirviente más bajo. Vaya y lávele los pies al visitante, lávale los callos, los juanetes y todo lo demás. Y usted se imagina que andaban en sandalias, el polvo, la costra, esos pies rucios, así como que un pedicure más bien. Era de andar en el polvo, en el calor y la sequía, un clima árido. Y le dice a Simón, tú ni agua me diste para mis pies. Sin embargo, esta mujer desde que llegó no ha dejado de ungirlos con sus lágrimas. Me los ha lavado con sus lágrimas. Le dijo, desde que yo llegué aquí tú ni me diste un beso de recepción. Que eso es otra costumbre de esos tiempos, dice esta gente, que siempre se saludaban con un beso. ¿Cuántos son así? Mucha gente no es así en Centroamérica tal vez, pero el caribeño nos damos besos para arriba y para abajo y nos saludamos y beso y nos vamos y beso, y si te confundiste y te despido otra vez otro beso, sí. Y yo sé que en Sudamérica también, especialmente bien al sur, eso es beso tras beso en un lado y en el otro y para todo el mundo, ¿no? Los judíos hacían lo mismo, se saludaban con un beso. Entonces él le dice, tú ni siquiera un beso me diste cuando llegué. O sea, ni me saludaste apropiadamente, que son costumbres que todos hacemos. Sin embargo, esta mujer no ha cesado, no de besarme la mejilla, sino los pies. Tú ni siquiera me echaste aceite en la cabeza, dice Jesús. Porque en aquellos tiempos también, como el clima es tan caluroso y árido, y esas caminatas bajo el sol, esto que está aquí se ponía ahí. Entonces cuando uno llegaba a un lugar le echaban aceite en la cabeza como para refrescarle y un poco de humectante porque se le secaba el cuero cabelludo. Eso era una costumbre, imagínense, esas tres cosas se hacían y ninguna de las tres hizo él. Viene esta mujer, le lava los pies con sus lágrimas, le besa los pies y encima les echa perfume y ungió sus pies, lo que Simón no hizo por Jesús. Wow. ¿Cómo se sentiría Simón en ese momento? Pues, pero esta era la mujer que yo estaba criticando y ahora como que me cayó a mí. ¿Y sabe qué? Jesús no estaba haciendo esto con Simón para condenarlo, sino para que abriera sus ojos y liberarlo. Porque Jesús eso es lo que quiere, hacerte libre de tu deuda. Eso es lo que busca Jesús, liberarnos de nuestra deuda. La deuda que tenemos con Dios. Y encima de eso, imagínense, ahora la que fue la intrusa ahora es la anfitriona de esta fiesta. Sus pecados, que by the way, pudieron haber sido muchos, son perdonados. La declara inocente. ¿Usted sabe lo que es? Mire, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Mire, y Jesús es claro, mire el verso 47, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Él mismo dice de esta mujer, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús se da cuenta y lo dice, y todo el mundo pensó, ay, esto, ¿y quién le dijo a él? ¿Quién tiene autoridad para perdonar pecados? ¿Por qué? Porque si alguien tiene autoridad para perdonar pecados, solo es Dios. Y ellos lo reconocían. Entonces, aquí viene el problema con ellos. Entonces Jesús, para que sepan de verdad que Él es quien es y que Él es el Mesías, no solamente le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Entonces, como ellos murmuran, Jesús dice, ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Vete tranquila. Vete en paz. Wow. Esto es demasiado lo que Jesús está haciendo para ellos comprender. Porque no puede ser. Solo Dios tiene el poder para hacer esto. Y de hecho, yo quiero que no malinterpretemos esto, porque aquí hay un problema y a veces los cristianos no nos damos cuenta. Y es que pensamos que claramente pues la mujer fue salvada porque vino y le trajo las lágrimas y le trajo todo eso. No se trata de eso. A Jesús tú no le puedes dar nada que gane tu salvación. Lo único que puedes hacer es creer. Es la fe la que salva. Por eso al final Jesús dice, tu fe te ha salvado. No fueron tus lágrimas, no fue el perfume, no fue lo que hiciste, no fue la buena obra de caridad que hiciste conmigo. Eso no te salva. Lo que te salva es que has creído en mí. De hecho, Jesús sabía que ella había creído porque Jesús dijo, tu fe te ha salvado. El amor no salva. ¿Sabía eso? El amor no salva. El amor no salva. ¿Qué dice Juan 3:16? Ustedes que se la saben todas y las que no se la inventan. Porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y el mundo entero es salvo? No. Entonces el amor no salva. Mire lo que dice después. Para que todo aquel que en él qué cree no se pierda y tenga vida. Tener la fe, el creer lo que salva. Eso es lo que nos otorga el perdón. Creer. No es el amor. La gente que dice, ay, que yo amo a mi Dios, pero odio a la iglesia. Como decir, amo al novio, pero a la novia la detesto. No. O sea, dicen que aman a Dios y no. Nunca se le ve orando, nunca se le ve en la palabra de Dios. Nunca se ve nada de eso y decimos, amamos a Dios. Y no somos capaces de levantar y abrir los labios y brindar alabanza. No somos capaces de ir y hablarle a nadie de la bondad de Cristo. Y decimos que lo amamos. Gracias a Dios que no es el amor lo que nos salva. Porque si fuera el amor, yo estuviera bien perdido. Es la fe, ¿verdad? Es confiar en Él. Es confiar en el amor de Él. Es por gracia. Efesios capítulo 2 en el verso 8 y 9 dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que usted después no llegue al cielo, María, y diga, yo estoy aquí porque yo hice esto. Ja, ja. Yo estoy aquí porque yo fui esto. Ja, ja. Nada de eso, nada de eso. No se puede. Solo por la gracia de Dios, amén. Mire, les prometo que voy a terminar dentro de una hora. ¿Cómo pudo esta mujer asegurarse de que era perdonada y que había sido redimida? Porque Jesús lo dijo. Mire, le voy a decir una cosa, por favor. Si usted le cree a Cristo, crea lo que Él dice. Si decimos creer, crea lo que Él dice. Jesús le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y es que se ella vuelve, ¿estás seguro? ¿Puedo confiar en ti? ¿De veras? Le creyó. Y a veces a nosotros se nos hace difícil creer. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra fe mezclamos nuestro propio pecado y decimos, ay, yo le creo a Jesús, pero a veces yo creo que yo me voy a quedar porque esto yo a veces, usted no sabe las que yo hago. Y empezamos a mirarnos en el espejo y nos damos cuenta y empezamos a dudar. Mire, lo dijo Él. Si usted le cree de todo corazón, Dios no le está diciendo, usted tiene que creerme y hacer esto, y hacer esto, y hacer lo otro. Le está diciendo, si usted me cree, usted es salvo, usted es perdonado y puede caminar en paz con Dios. ¿Usted sabe lo que es tener paz con Dios? Saber que usted no va a ser condenado, saber que usted no va a ser enjuiciado. Bueno, sí va a ser enjuiciado, eso se lo expliqué la semana pasada, esos son otros 20 pesos. Pero no va a ser condenado, no va a ser. Usted tiene libertad en Él. Dios le da la libertad. Y solo tiene que creer en su palabra. Se trata de creer. ¿Qué más prueba de la salvación y de la fe que lo que ella hizo? Claro, Dios espera que si usted cree, usted hace cosas que demuestran que usted cree. Entonces las obras son el resultado, ¿verdad?, de todo eso. Pero nosotros somos justificados, somos hechos inocentes o declarados no culpables solo por la gracia de Dios. Mire, Romanos 5:1 dice, justificados pues para con Dios por la fe. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron eso? Usted puede tener paz con Dios. Usted puede tener paz en su vida. Usted puede tenerla si usted le cree. La fe lo justifica a usted. Mire, el capítulo 7 está lleno de milagros. Comenzando el capítulo, sana a un enfermo. A mediados de capítulo, levanta a un muerto. Pero el tercer milagro es el más grande y es el que menos nosotros admiramos. Le otorgó el perdón de los pecados y salvó a esta mujer. Eso es un milagro aún más grande. ¿Sabe por qué? Porque el siervo del centurión que fue levantado de la enfermedad se iba a morir como quiera, porque es un ser humano. Aquella que fue levantado, aquel niño que se levantó de la muerte, iba a morir como quiera, tarde o temprano otra vez. Pero el perdón de pecados es un milagro mucho más grande, porque da vida y vida eterna. Y es el milagro más costoso que Dios ha hecho, porque lo hizo a través de su Hijo en una cruz derramando su sangre. ¿Qué milagro más grande que el milagro de la transformación y el renuevo, la regeneración del alma de un ser humano? Pero recuerde que el perdón no es automático, porque usted puede rechazar la gracia de Dios o recibirla. Simón la rechazó, esta mujer la recibió. Hace muchos años atrás, en el año 1830, un hombre llamado George Wilson robó correo. Usted sabe, como en los buzones de correo que usted tiene enfrente de su casa, robó correspondencia en el año 1830. ¿Y usted sabe cuál era la pena por el robo de correspondencia en este país? Ahorcado. Esa era la condena. Así que ni se meta con el buzón del vecino. En el año 1830, George Wilson robó correspondencia y fue sentenciado a muerte por la horca. Y en el proceso de su tiempo para ser ahorcado, el presidente en aquel tiempo, Andrew Jackson, decidió perdonarlo. Cuando le llegó la noticia a la cárcel a George Wilson por parte del presidente Andrew Jackson y le dijo: eres perdonado, eres libre, George Wilson se negó a recibir el perdón. Y yo no, yo soy culpable, por tanto tengo que pagar la condena. Entonces ahora se volvió un dilema. ¿Qué hacemos? El presidente de esta nación dice que está perdonado, hay que dejarlo libre. Pero él mismo dice que no quiere aceptar ese perdón. Y lo llevaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y el juez jefe de la Corte Suprema, John Marshall, dijo lo siguiente. Lo tengo en inglés y lo voy a decir en español, a ver cómo me sale. El perdón otorgado por el presidente es un simple pedazo de papel. Y el valor de este papel está determinado ya sea porque lo acepte o no lo acepte. Si lo acepta, es un perdón. Si lo refuta, no es un perdón. George Wilson debe ser ahorcado. Y lo ahorcaron. No quiso aceptar la gracia y el regalo del perdón. Una foto de Simón. Ahora, ¿dónde ponemos la foto suya y la mía? ¿Con la de la mujer o con la de Simón? La gracia de Dios está disponible. Su hijo ya murió en la cruz y resucitó con poder. Se levantó de entre los muertos para otorgarte el perdón gratuitamente, por gracia, un don de Dios. Y lo único que tienes que hacer es creer, como creyó esta mujer. Venir con un corazón quebrantado, venir con humildad, contrito y listo para recibir lo que Dios te quiere dar. No tienes que hacer nada, no te lo tienes que ganar, no tienes que dar o obrar o hacer algo. Solo basta con creer. Jesús le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado, y hoy tu fe te puede salvar. Jesús le dijo: vete en paz. Y de hecho, la manera en que Jesús lo dice aquí, si lo traducimos al lenguaje original, le está diciendo: entra en la paz de Dios, entra en la paz con Dios, entra en la paz que Dios sostiene. Tú puedes tener paz en tu vida, contigo mismo, con los demás, pero primero necesitas paz con Dios. Y no te va a costar, ya Él le costó y ya la pagó.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.